Program 589. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 589. Si deseas una copia, tendremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje, buena música y testimonios de personas a través del mundo. El problema es que a veces el Señor no me permite leerlas. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, unge este programa. Abre los oídos de nuestros radioyentes, incluso los oídos de los oficiales gubernamentales que se apoderan de cada palabra que digo. También, Señor, abre los corazones de estos oficiales gubernamentales para que la palabra, el Espíritu y la vida de Dios puedan entrar en ellos, para que paren de atacarnos, para que sus almas no sean destruidas en esta tarde, sino que sean salvas y terminen en el cielo en vez que en el infierno y en el lago de fuego. Señor, oro que los vagos y los flojos que se dicen ser cristianos, pero que no hacen obras para el Señor. Y he estado leyendo tu palabra, Señor, acerca de cómo tenemos que hacer tus obras después de ser salvos. Ten en y a través de nosotros para que tu obra sea lograda aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Para ti, Padre, para ti, Señor Jesús, para esto nos diste el entero Antiguo y Nuevo Testamento, para mostrarnos que teníamos que trabajar cuando era tiempo para que los israelitas salieran de Egipto. Tenían que ponerse de pie enseguida y comer del cordero. Tuvieron que cocer ese cordero y comer de él en apuros, y tuvieron que irse. Les hablaste por medio de Moisés y Aarón. Les dijiste que tenían que irse porque los ibas a librar esa misma noche, y se fueron, e hicieron todo lo que les mandaste hacer. Luego abriste el Mar Rojo para ellos y los alimentaste por 40 años, aunque habían desobedecido tu ley y tu palabra. Ahora, Señor, le está mostrando a todos que hay bendiciones para los que hacen lo que dices y maldiciones para los que no hacen lo que dices. Estamos experimentando muchas de las maldiciones hoy en día con todas las enfermedades que hay. Tantas cosas están pasando. Incluso los vagabundos lo saben, así como los que están tan ocupados con los asuntos de este mundo. Tratan de causar que la gente crea que ellos son tus autoridades en la tierra. Tú nunca los escogiste ni los llamaste. Fueron los ignorantes que votaron por ellos y los pusieron en oficio. Y los que están corriendo para la presidencia, yo no los usara ni para limpiar un baño, porque ni uno de ellos tiene la habilidad de gobernar tu gobierno. Señor, te pido que unjas este servicio, este programa, y que unjas las palabras que digas por medio de mí. Que ates al diablo e iluminen a la gente acerca de las cosas que la mayoría de los predicadores ni mencionan hoy en día. Señor Dios, ata a Satanás en el nombre de Jesús. Salva almas y anima a la iglesia más que en cualquier otro tiempo. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, y todos dicen amén. Ahora vamos a escuchar a George Mottola. Era dueño de una compañía de discos. Él me regaló varias canciones cuando estaba yo envuelto en la industria de música en el mundo. Esto fue casi 44 años atrás, e hice mucho dinero. Su esposa escribió una canción para mí llamada Montaña de Cristal, acerca del reino de los cielos. En la Biblia las montañas son simbólicas de reinos, y esta montaña es de cristal que uno no puede ver, porque andamos por fe, no por vista. Pero es el reino de los cielos, un lugar donde la gente morará para siempre. El amor es el precio que pagas para llegar allí. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Así que ahora cantaré Montaña de Cristal.
Well, hi, there's
Janie Fricke cantó conmigo esta canción. Ella se ha vuelto en una estrella y hemos grabado juntos en varias sesiones. Le doy gracias a Dios que cantó conmigo porque hizo que la canción sonara mejor. Ahora vamos a leer unas respuestas que nos han llegado. La primera viene de Atlanta, Georgia, que acaba de ser maldecida. Y nosotros hemos estado distribuyendo mucha literatura allí, advirtiéndole a la gente que Dios está enojado con los pecadores y con los que se dicen ser cristianos, pero que también están pecando en iglesias. Y son peores que los pecadores en el mundo, son peores porque entraron encubiertamente y allí están relajados, y odian cuando hay un pastor que reconoce lo que son. Y el pastor les revela la verdad, pero no cambian porque están poseídos con el diablo, son posesiones de demonios. Y estábamos leyendo parte de esas escrituras de Judas. Judas dice que estos entraron encubiertamente en nuestra iglesia y allí se sientan entre nosotros siendo anticristo. Juan dijo que estuvieron con nosotros, pero que no permanecieron con nosotros. Algunas veces se iban y luego regresaban encubiertamente. Hubo otros que testificaron contra mí falsamente en orden de salir de la prisión o en orden de recibir algún dinero del gobierno. Así que son un montón de nadas. Están en la iglesia para causar que los líderes de la iglesia se vean mal y ellos bien. Se piensan tan inteligentes, se piensan indetectables, pero no lo son. Son fáciles de detectar. Vamos a leer ahora esta carta de Atlanta, Georgia, y dice: una mujer llamó a nuestra línea telefónica de Atlanta. Se llamaba Tamela. Ella dijo que mantiene su radio en la misma estación cada día en la estación 1010 AM, pero no fue hasta más que una semana que oyó al pastor Alamo por la radio por primera vez. Dijo que temor entró en su alma. Dijo que no sabía qué programa escuchó, pero dijo que varios días más tarde un tornado atravesó el centro de Atlanta. Esto añadió a ese temor. Dijo que es una mujer de edad avanzada, pero que había sido salva a los 40 años de edad. Dijo que tenía que confesar que habían sido tibia, pero que el mensaje que oyó la cambió. El pastor Alamo interpone diciendo, por lo menos lo admitió. Ella era una cristiana, pero no estaba activa, haciendo algo para el Señor. Recibió el mensaje de mi programa radial y de pronto, porque recibió temor, sabiendo que Dios está enojado y está atacando ciudades grandes, y pasó porque evidentemente nadie se había arrepentido en esa ciudad después de oírlo. Luego, oí en CNN en Atlanta que estaba diciendo que fue la madre de naturaleza que estaba causando estas cosas, cuando no hay tal cosa como la madre naturaleza. No hay tal cosa. No digan cosas así, enfurece a Dios. Dios dijo que Él mismo es el que está haciendo estas cosas. Él es el que causó que hubieran sapos por todo lugar en Egipto. No fue la madre de la naturaleza. Y Dios mismo fue el que cambió el agua en sangre. No fue la madre de naturaleza, fue Dios. Él mismo dice que fue Él. Y Dios fue el que causó que hubiera piojos en el cabello de todos los egipcios, así como en sus cuerpos. No fue la madre de naturaleza ayer ni hoy. Hay diluvios en ciudades, más que en cualquier otro tiempo en la historia, a excepción del diluvio que hubo durante el tiempo de Noé. Así que no se pongan a pensar que cuando hay relámpagos y truenos, es la madre de naturaleza, es Dios. Es la ira del cielo para ustedes pecadores, pero no para los que están guardando los mandamientos. Él librará a los suyos así como libró a los hijos de Israel cuando estaban viviendo en Egipto. No fueron heridos de ninguna manera. Así que hay que aprender de la palabra de Dios y leer que cuando Dios está detrás de ti no puedes escapar. No puedes correr en la casa y luego esconderte debajo de la cama porque Dios estará allí mismo contigo. Y enviará al ángel de la muerte para sacarte el espíritu de tu cuerpo y arrojarte al infierno. Y si piensas que estoy chisteando, esta mujer me oyó en la radio y de pronto vio que lo que estaba diciendo era la verdad. Era la primera vez que un tornado tocó en el mismo centro de esa ciudad. Y no solo eso, pero CNN dijo al principio, cuando el tornado acababa de atacar la ciudad, que había hasta arrancado el techo de su mismo edificio y que el agua estaba entrando como loco. Pero más tarde el jefe de CNN los mandó a no decir esas cosas para que Tony Alamo no se pusiera a decir que Dios estaba castigando a CNN por ser parte de la boca del anticristo. Así que no mencionaron más acerca del daño que les hizo a ellos mismos. Solo hablaron acerca del daño que le hizo al centro de la ciudad, pero ya lo hicieron y lo escucharon. Y lo que pasó allí fue solo un advertimiento. Y entiendo que nadie murió, pero fue un aviso. Arrepiéntanse o perezcan. Continuamos con la respuesta y dice, ese mensaje y después viendo lo que el Señor le hizo al centro de Atlanta me aterrorizó. Dijo que atendió la iglesia ese domingo y le dijo a todos que se tenían que arrepentir antes de que el Señor los destruyera a todos. Los de Nínive se habían arrepentido y Dios tuvo misericordia de ellos. Todos sabemos, dijo, que ninguno de nosotros estamos haciendo nada para el Señor. Dijo que no pudo creer que la actitud de todos era como si nada había pasado. Le dijeron que solo unos cuantos edificios fueron destruidos y que no fue algo muy grande. Dijo que había vidrios por todas las calles y que no podían ni limpiar tras lo que Dios había hecho en esa ciudad, porque la ciudad ya estaba más de $70,000 en deuda y para limpiar la ciudad costaría hasta $60,000. Así que la ciudad está tratando de ver lo que van a hacer. Dijo que hay más tormentas que vienen. Dijo que ella ya se había arrepentido y que ella quería ser salva de la ira de Dios. Dijo que quería ser agregada a nuestra lista de correspondientes para recibir mensajes, audio y la literatura. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Y si quieres servir al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, tu alma y tu fuerza, estás bienvenida. Solo tienes que guardar las reglas de la iglesia. Siempre tenemos espacio para personas devotas al Señor. Hay que tener devoción para servir a Dios. ¿Qué quiere decir devoción? Bueno, quiere decir que estás adicto al Señor, que estás ansioso, una fuerte inclinación al Señor, y estás apegado fuertemente con un amor ardiente, celoso, fervoroso, con piedad. Vamos a pasar ahora a un correo electrónico que nos llegó del este de Avon, Connecticut. Dice: solo quiero dejarles saber que yo he estado siguiendo las enseñanzas del pastor Tony por muchos años y quisiera que hubiera una de sus iglesias por donde vivo yo. Me asombra la tanta persecución que sufre un hombre tan santo en los Estados Unidos. Que Dios lo bendiga y permanezca fuerte. Mary Kelly, del estado de Connecticut. Ahora vamos a pasar a un testimonio de varias hermanas que visitaron un hogar de ancianos y escribieron para dejarme saber lo que pasó allí, y dice: esta es la quinta vez que visitamos este hogar de ancianos, y los residentes, así como los trabajadores, nos han pedido que regresemos. Esta vez nos pidieron que fuéramos dos veces en un día, a las 3, para ministrarle a los que no tienen necesidades especiales, y a las 6, para ministrarles a los que están ciegos y que tienen la enfermedad de Alzheimer. Cada vez que visitamos ese hogar de ancianos, hay más personas que la última vez. El servicio de las 3 de la tarde, cuando entramos al cuarto donde tenemos servicios, había más de 50 residentes. Pocos confiados a sus camas pidieron que los rodearan al servicio. Habían tantos que casi no podíamos rodar las sillas de rueda. El Espíritu Santo se estaba moviendo fuertemente en cada persona a través del servicio. Una viejita pidió dar un testimonio y dijo que ella se había entregado al Señor la última vez que estuvimos allí y que estaba leyendo la literatura. Mantuvo sus manos en el aire y lloraba por gozo durante el servicio. Otros que no podían hablar ni moverse mucho hicieron lo que podían, levantando sus manos y alabando al Señor. Otros que estaban enfermos se tomaron de manos mientras que cantábamos y le clamaron juntos al Señor para ser sanados. Una mujer salió y dijo más tarde que el Señor la mandó a regresar al servicio. Dijo la oración del pecador y más tarde, mientras cantábamos otra canción, lloró con sus manos alzadas, alabando al Señor. De los 50 residentes, hubo 10 nuevos que se unieron a nosotros al fin del servicio, diciendo la oración del pecador. Apenas se terminó el servicio, una señora gritó: ¿cuándo van a regresar? Les prometimos a todos que regresaríamos. Mientras que visitamos a individuos, una señora me dijo que quisiera darnos dinero, pero que el hogar de ancianos le quitaba todo el dinero que le venía de la seguridad social. Dijo que si pudiera, nos diera el dinero porque sabía que somos del Señor. Dijo que somos diferentes y que el Señor de veras se movía en los servicios que tenemos. El pastor Alamo interpone diciendo: no me di cuenta que el testimonio es un poco largo. Vamos a comenzar a leer ahora. Este testimonio sigue y sigue. Es demasiado largo. Ahora vamos a leer unos cuantos testimonios del libro de Judas, versículo 7, y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muchos infiltran iglesias cristianas y fornican y cometen adulterio en sus corazones, y atienden iglesias, no para recibir algo del Señor, sino para coquetear con los del sexo opuesto. Son abusadores. No tienen fe en la palabra de Dios para saber que no deben de hacer tales cosas, y que si las hacen serán maldecidos. Y aunque consigan a alguien en las iglesias, quieren tanto ser besados y abrazados, que no les importa con quiénes se casan mientras que sea un cuerpo caluroso. Luego Dios los vomita de su boca, porque no solo son tibios, sino menos que tibios para el Señor, y van en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué vicios son contra naturaleza? Un hombre con otro hombre, y los salvos que se meten con los que no son salvos. Hay tantos que se sientan en una iglesia y solo porque son parte de una iglesia piensan que están salvos. Los de Israel fueron salvos, pero solo dos de los ancianos pudieron entrar en la tierra prometida. Hay tantos que ignoran el hecho que no están haciendo lo que deben de hacer. Se creen estudiosos, pero se puede ver en la misma iglesia que no son estudiosos y que no son del Señor. Vamos a leer el verso 8 una vez más y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e idos en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia habla del extranjero que se encuentran entre nosotros. Son extranjeros porque no son salvos. El Señor permitió que cierta cantidad de extranjeros y gentiles estuvieran con los israelitas, pero tenían que guardar los mandamientos como el resto de ellos. Si no, serían matados. Tendrían que sufrir el castigo del fuego eterno. Y esto es lo que estos sufrirán, y me alegra. Se piensan tan inteligentes en este lado de la eternidad, y no hacen nada para el Señor, día o noche. Duermen, comen, trabajan un poquito, pero hacen menos y menos cada día. Porque las Escrituras los han descubierto. No les importa mucho las promesas de Dios. ¿Cuánta dulzura de las promesas obtienes tú? Yo obtengo mucha dulzura de las promesas, porque la Biblia dice que yo voy al cielo. La seguridad de los santos se encuentra en la fuerza y la fidelidad de Dios y sus promesas. Sus promesas son fuertes y fieles, porque a mí me encanta la fidelidad y la fuerza de Dios. Él es que hace todas las promesas, y las promesas también dicen que seremos maldecidos si no hacemos lo que Él dice. Nadie quiere pensar en esas promesas, pero son tan grandes como las que nos dan vida eterna. Las leeremos más tarde en el libro de Josué. Hay bendiciones y promesas. Dios es el que hace las promesas y Él no puede mentir. Así que, ¿para qué creerle al anticristo, un gobierno romano internacional y anticristo? Yo recibo mucho consuelo y reposo cuando mi alma es afligida, y recibo paz y reposo por mi propia fe en Dios. Yo dependo de Dios. Por tanto, es verdad que cada creyente está libre de peligro cuando se encuentra incluso la más triste condición que pueda enfrentar. No me importa lo que esté pasando. Es como estar en una tempestad en el océano. Yo creo en las promesas de Dios. Tengo fe que estoy salvo. Yo me acuerdo cuando me acababa de casar con Susie. Estábamos volando de Las Vegas a Los Ángeles. Los motores se encendieron y allí es que se encuentra el petróleo, en las alas. Y todos estaban aterrorizados. Pero como Susie y yo habíamos tenido tantas experiencias sobrenaturales, yo sabía que Dios no me iba a matar. Hasta Susie tenía miedo. Le dije, Susie, yo acabo de ser salvo. ¿No te acuerdas, Susie, de las tantas señales y maravillas y visiones que he tenido? Relájate. Y el avión dio la vuelta. Estábamos casi en medio camino. Regresamos a Las Vegas y aterrizamos. Luego, cuando estábamos a punto de entrar a otro avión, Susie dijo, ¡no! Le pregunté por qué. Me dijo que no quería volar, que prefería ir por bus. Y no pasamos muy buen tiempo en el bus. Era horrible, porque el hombre en el bus tenía una enfermedad que se llama Symphysis Dance y había linóleo abajo de sus pies. Y seguía bailando con sus pies y se oía por todo el bus. Le tuve que pedir que se quitara los zapatos porque el sonido de sus zapatos me estaba volviendo loco. Y en ese tiempo no tenía yo mucha paciencia. Necesitaba crecer en el Señor. Vamos a continuar con el verso 8 y dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No quieren que nadie esté sobre ellos, encargado de ellos, cuando según el Señor tenemos que tener a alguien sobre nosotros. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tú no escogiste a tu pastor, fue el Señor, y por tanto tienes que obedecer. y el Señor me comprobó esto poniendo una mujer sobre mí. No era una mujer ordinaria. La mayoría de las mujeres que he conocido en la faz de la tierra son estúpidas, pero la mujer que Dios puso sobre mí era muy brillante, más brillante que cualquier otra mujer que jamás he conocido en las iglesias. Ella era muy inteligente espiritualmente y carnalmente, y tuve que obedecer al Señor. Él me mandó a escucharle y prestarle atención, así que lo hice. Yo no me hubiera atrevido a decir nada malo de ella porque sabía que ella era del Señor. Cuando ella oraba, podía sentir al Señor y podía oír que Dios le estaba contestando. Y ella es la que me mostró cómo orar. Y sé cómo orar y no hay casi nadie que me pide que le enseñe cómo orar. Porque hay ciertas maneras de orar, pero la mayoría no están más ansiosos de conocer al Señor. Y así sé que no son del Señor. Todos se piensan líderes espirituales, pero ninguno de ellos han sido llamados y escogidos como lo fui yo. Ninguno de ustedes han recibido lo que he recibido yo. Soy diferente, por seguro. Sigan tratando de ignorarlo, pero nada trabajará. Sé que están escuchando mi programa. Continuemos con el versículo 9 y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni un arcángel no trae acusaciones contra una de las creaciones de Dios, porque le pertenecen a Dios. ¿Quién eres tú para traer acusaciones cuando ni has sido plantado bien en la palabra? Yo he sido llamado a reprender y regañar, no tú a mí. Ni me puedes instruir porque sé más que tú, y estoy calificado, puesto que el Señor me lo dijo. Y los que no me prestan atención tienen que irse. Acabo de echar 4 personas fuera de la iglesia en Los Ángeles. Uno de ellos le estaba diciendo a los bebés cristianos que no deben de prestarme atención, que es lo contrario a lo que dice Dios. Así que lo eché fuera de la iglesia. Otra mujer que eché fuera de la iglesia pensaba que estaba jugando con ella, cuando no haría tal cosa. El Señor no me deja hacer tales cosas, por tanto la eché fuera. Yo no juego con nadie, estoy muy ocupado. Ella había estado en un hospital psiquiátrico y dijo que tuvo que ser registrada allí. Bueno, este ministerio no es un hospital mental. Yo no soy un terapeuta, soy un predicador, un evangélico, un pastor y un profeta. Así que si quieren venir a mí con estas cosas, estoy aquí. Pero si están locos y están prestándole atención al diablo, entonces deben de ir a un manicomio. Si recibieran al Señor Jesucristo en su corazón, entonces el Señor pudiera echar fuera esos demonios de ti. Pero si no, si no prestas atención y quieres acusar a los ancianos de la iglesia sin 2 o más testigos, entonces tienes que irte, porque así dice la Biblia. Esta iglesia va según la Biblia. Hay aquellos que están aquí hoy porque el Señor me mandó a dejar que la paja y el trigo crecieran juntos. ¿No piensan que no lo sé? Yo sé quiénes son. Ahora vamos a pasar a Josué, el 8 capítulo. Acán había turbado a Israel, tomando algo que Dios había ordenado ir al tesoro. Y Acán tomó un trozo de oro, de plata y un vestido. Así que porque había pecado en el campo, comenzaron a perder en la batalla. Los judíos comenzaron a ser matados, y cosas así no le pasan a los que están con el Señor. Así que Josué cayó sobre su rostro y le preguntó a Dios diciendo: ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Y el Señor le dijo que había pecado en el campo. Y nada bueno puede pasar en la casa del Señor cuando hay pecado. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira entregaron cierta cantidad de dinero diciendo que era lo único que tenían, mintieron porque se habían quedado con una porción de dinero. Y hay un hombre en nuestra iglesia que escuchó acerca de esto, uno de estos programas, hace unos días, y decidió, después de escucharlo, ofrecer todo lo que tenía. Lo hizo hoy. pero estos mensajes causan que la gente hagan lo debido. Ananías y Zafira cayeron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Nunca le confesaron a Dios. Pero uno aquí confesó y entregó el dinero que tenía. Solo Dios sabe cuántos más le han robado a la iglesia. Piensan que me están robando a mí, pero no. Le están robando a Dios. Si no estás dando diezmos y ofrendas de amor a la casa de Dios, no importa si piensas que estoy mintiendo o no. La Biblia dice que estás robándole a Dios. Y esto es lo que hizo Acán. Él se quedó con la plata y el oro que estaban supuestos de ser entregados al tesoro del Señor. Acán puso estos artículos en su propia tienda. Y eso es lo que hacen los que nos dan diezmos y que se quedan con el dinero, metiéndolo en sus propias casas y en sus propias cuentas de ahorro. No le dan a Dios, pero luego se preguntan por qué es que Dios los está maldiciendo. Hay alguien en su familia que se está enfermando y que se está muriendo, o que murió, o que está a punto de meterse en un accidente, y se preguntan por qué le están pasando estas cosas. El Señor me ha llamado para hacer derecho el camino del Señor. Les estoy diciendo directamente que lo que les vendrá es maldición. Si ustedes mismos no reciben la recompensa, serán sus familiares. Terminarán con enfermedades grandes y no les gustará. No les gustará lo que les pasará. Ahora verán que Dios está bendiciendo a Israel en este capítulo. Dios les está dando instrucciones de cómo ganar la batalla contra Ai. Al principio estaban perdiendo porque había pecado en el campo, pero ahora que apedrearon a muerte a Acán y su familia por hurtar de Dios y los quemaron y los cubrieron con piedras, ahora el pecado fue cubierto y ya no existía un pecador en Israel. Así que ahora Dios le está dando un plan de cómo atacar a Ai. Dios les dijo que esta vez iban a ganar. Comencemos leyendo el versículo 12 y dice: Y tomó Josué como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Verso 13. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Así que estaban en el este, en el mismo lado de la calle, pero más allá, al norte, tendieron su tienda. Pero más tarde movieron a los del campo hacia el sur y huyeron hacia el desierto, hacia el sur. En Billings, Montana, el oeste queda a un lado de la vía férrea que atraviesa la ciudad de Billings. Se llama Avenida Montana. Esa vía férrea corre hacia el sur, así que viene del oeste al sur, y yo viví en el sur de Billings y en el oeste. También he vivido en el norte. Así que Israel acampó en el norte. Luego movieron el campamento a una posición de guerra para que los corrieran detrás de ellos. El enemigo estaba lleno de confianza, porque anteriormente había matado a ciertos israelitas, causando que huyeran. Pero no sabían que Dios había perdonado a Israel porque mataron a Acán y a su familia. Y por eso les digo que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si no ponen a muerte a los criminales que están abortando a tantos bebés, lo llaman aborto, pero estas reglas son homosexuales inventadas por el Vaticano, y sabemos que son homosexuales porque han abusado a tantos niños, y nadie hace nada acerca de ello. El Vaticano ha pagado millones de dólares, pero el dinero no es la solución para traer paz con Dios. Así que los asesinos tienen que ser matados. No queremos su dinero por tomarle la vida a alguien. No se le puede dar dinero al juez o hacer nuevas reglas como hace el Vaticano, porque la mayoría de ellos son homosexuales. Es una iglesia homosexual y abusadora de niños. Es el cubil de Satanás. Así que el mundo entero está siendo contaminado con pecado, porque todos están siendo maldecidos con todo tipo de enfermedades. La gente ni sabe qué hacer, tienen cáncer y toda clase de enfermedad, tienen que arrepentirse y comenzar a ordenar las cosas correctamente. Si yo fuera como un Moisés, el presidente del reino espiritual, así como el secular, yo inmediatamente comenzara a poner a muerte a muchos por asesinato y por aborto. Yo pusiera muerte a los muchos asesinos que están en la prisión con pena de muerte o por 5 años o 10 años por asesinato. Todos tendrían que ser puestos a muerte para satisfacer a Dios. Ahora, en estos días, lo que hago es predicar el Evangelio y decirles que se arrepientan, porque a menos que sean lavados con la sangre, no hay manera que Dios estará satisfecho. Tenemos que entrar a Cristo porque todos hemos pecado, no alcanzando la gloria de Dios. Pero Dios quiere que seamos salvos y que no volvamos a pecar. Si pecamos después de ser salvos, es doble pena. Dios murió, demostró su buena palabra, su poder del Espíritu de Dios, y luego sales y pecas diciéndole a la gente que Dios dice que una vez que eres salvo, que siempre lo serás. ¡Qué cosa tan ridícula! Los judíos han sido enviados a la tierra prometida ahora y dicen que hay aquellos que son culpables de asesinato. Dios quiere bendecir la tierra para ellos y por tanto tienen que rectificar los pecados. Porque no se van a arrepentir, hay que matarlos. En estos días dice Dios que la gente no se va a arrepentir por sus pecados. Por tanto, lo que hará Dios es entrar y matarlos. La venganza es mía, dice el Señor. Matará a muchos que creen que la ley ha cambiado y que la ley inventada por el Vaticano, que en realidad no es ley, que es la ley inventada, es suficiente. Me metieron en la prisión por 6 años por algo que no hice. Me culparon de no haber pagado impuestos cuando ni estábamos supuestos de pagar impuestos en ese tiempo. Yo no estaba en ninguna deuda con el gobierno, y el juez lo sabía, así como mis acusadores. Escondieron los libros y reclutaron a un montón de mentirosos para testificar falsamente contra mí. Y ni me dejaron testificar. Yo tenía cientos de testigos, pero dijeron que si yo traía mis testigos, que ellos traerían los suyos. Así que muchos están pagando por estas cosas. Varios fueron atacados con enfermedades. Uno de ellos está muerto, y Macala, quien me dio la sentencia en Memphis, está siendo muy bajo reproche y no puede ser juez. Vamos a continuar con el versículo 13 y dice: Y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Así que se movió desde el norte y bajó entre el este y el oeste. Continuemos con el versículo 14 y dice: Y aconteció que viéndole el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Cuando alguien ve que estás pecando y ve que Dios no te está bendiciendo, estas cosas le da confianza al enemigo para atacarte como hijo o hija del Señor. Y te matarán si no permaneces en oración y no le pides a Dios que venga contra ellos. Tienes una manera muy rara de pensar. En vez de leer la palabra y ver cómo es que las cosas son, Dios le dijo que le había entregado a ellos la ciudad. No hay manera de perder cuando Dios dice que no te preocupes, que te los ha entregado, y que ninguno de tus enemigos sobrevivirá después de que tú les quites el aliento. Son asesinos e idólatras, y son malos de todas maneras. Por eso es que Dios odia a cualquiera en la iglesia que está pecando, porque lo que hacen es condenando a la iglesia entera, especialmente si un pastor no hace nada acerca de ello. Ese pastor también será condenado. Así que tengo que echar fuera a la gente, porque yo no voy a dejarme ser condenado solo porque alguien quiera pecar. Yo les estoy enseñando guerra espiritual. Continuemos con el verso 14 y dice: Y aconteció que viéndole el rey de ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta la emboscada a espaldas de la ciudad. No sabía que Israel se había arrepentido y que se deshizo de ese tipo que causó que Israel fuera turbado, porque unos 36 tipos fueron matados por culpa de ese malvado Acán, y hay muchos como Acán en las iglesias de hoy en día, que están causando que muchos en las iglesias no puedan ser sanadas, ni que alcancen suficiente fe para recibir su salud. La Biblia dice que ya somos sanados, pero si alguien en tu iglesia está pecando y no lo está reportando al pastor, está dejando que así sigan en la iglesia, y la tierra entera será maldecida por ello, y Dios está derramando su ira ahora, y si no lo saben, son unos tontos o están ciegos, sordos y mudos. Continuemos con el versículo 15 y dice: Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. El Señor los instruyó a hacerlo. Continuemos con el versículo 16 y dice: Y todo el pueblo que estaba en allí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Verso 17: Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Así que la ciudad entera está vacía ahora, a excepción de mujeres y niños. No sabían que había 5,000 hombres más junto a ellos detrás de la ciudad. Así que mientras unos están yendo hacia el este, esperando que evacuaran para entrar y quemar la ciudad. Continuemos con el verso 18 y dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en que en su mano tenía. Cuando Dios dice que te dará algo, es una promesa, y lo hizo. Continuemos con el verso 19 y dice: Levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Me imagino cómo quedaron asombrados al voltear y ver sus hogares en fuego. Continuamos con el verso 20. Y los hombres de allí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir, ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Verso 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de allí. Verso 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Ninguno de los enemigos sobrevivieron. Continuamos con el versículo 23 y dice: Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Verso 24. Y todos los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de allí en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído al filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron allí y también la hirieron a filo de espada. Verso 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres, mujeres, fue de 12,000, todos de allí. Miren la bondad y la severidad de Dios sobre los buenos, bondad. Todo estaba bien en Jericó, pero uno de ellos se olvidó de que tenía que ser honesto y obedecer a Dios. Por tanto, robó un trozo de oro, unas cuantas monedas de plata, y él y su familia tuvieron que ser apedreados a muerte y quemados. Luego Israel pudo conquistar sus enemigos porque pusieron a muerte el pecado en su campamento. Por eso es que no estamos supuestos de predicar, perdona a tu marido o tu mujer por cometer adulterio. ¿Cómo puedes perdonar pecado? No puedes. Tienes que dejarlo o dejarla. No puedes perdonar ese tipo de pecado. Esa clase de pecado no puede ser perdonados por los hombres, y Dios no los perdona. Miren pues la bondad y la severidad de Dios. Hubo severidad sobre los que cayeron, y todos cayeron. Israel nunca hubiera podido vencer ahí si no hubieran matado a ese asqueroso pecador que turbó a Israel. Hay que echar el pecado fuera de la iglesia. Tienes que sacar el pecado fuera del campamento. Si no, la iglesia entera será maldecida. Toda nuestra propiedad fue quitada de nosotros. Los filisteos entraron a nuestra propiedad. Estaban pecando de toda manera. Y todo lo que teníamos fue confiscado. Pero ahora tenemos doble de lo que teníamos antes. Quizás 10 veces más. Porque sigo echando fuera a los pecadores. Así que oren que esto no les pase a ustedes. Es simple. Si hacen lo que dice el Señor, serán bendecidos. Si no, serán maldecidos. Pueden escoger ahora si quieren ser bendecidos o maldecidos. Si quieren ser salvos o perdidos. Si quieren ir al cielo o al infierno. El Señor quiere que seas salvo, pero no te va a forzar. Si no te gustan las leyes de Dios, odias a Dios porque es su palabra, y la palabra de Dios es Dios. Si no te gusta, no gustas de Dios. Y así es el caso. Él tampoco gusta de ti, y Él es el que está en control. Así que mejor es que te arrepientas. Puedes arrepentirte ahora mismo diciéndole al Señor, sí, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. También te invito a ti, Padre, y a ti, Espíritu Santo, en mí. No me rechazarás. Tú dijiste que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, lee la Santa Biblia versión Reina Valera 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa 589. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370, una vez más, 479-782-7370, o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Si de veras quieres obedecer al Señor, tienes que agarrarte en estos últimos días, tienes que agarrarte a la palabra de Dios. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de cómo agarrarte del Señor. Ahora voy a cantar una canción llamada Estoy agarrándome de las palabras de Jesús.
I'm holding on,
holding on
to the words of Jesus. He's my
strength.
As I travel. I'm holding on.
I'm home.